por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Municipales, estatales y federales. Y a la población decirle que se mantenga atenta a la comunicación oficial, resguardarse en sus casas, no salir. Si están en zonas bajas, cerca de ríos, cerca de cauces, es mejor que vayan a los refugios ya dispuestos, a los albergues que ya están dispuestos para esta situación.
Bueno, esto dijo la presidenta hace unos minutos, llegó creo que hoy en la madrugada a México, hace un par de horas, según ahorita nos va a contar Ernesto, y ya está en la mañanera después de dos días de ausencia, digamos, ya sabíamos en qué andaba la presidenta, pero que la estuvo cubriendo la secretaria de Gobernación y algunos integrantes del gabinete, como el secretario de Salud, que estuvo también. Pero vámonos con Ernesto para que nos cuente los detalles. Adelante, Ernesto, muy buenos días.
Hola, querido Mario, muy buenos días, Oscar, y a todos los que nos escuchan también, muy buenos días. Así es, la presidenta inició su conferencia matutina en punto de las 7:30 de la mañana. Ella misma, al momento de saludar a los reporteros, lo que dice es que llegó hace un par de horas, digamos a las 7:30, llegó como a las 5:30 de la mañana, y dice que bueno, que ella directamente se fue de donde regresó, no dice de dónde, pero entendemos que habrá sido algún vuelo de la Armada de México, dado que ya no se supo de un vuelo comercial que haya tomado de regreso. Pero pues, bueno, ella dice que llegó prácticamente...
O sea, que, perdón, que así como regresó, pues se pudo haber ido, pues, nada más que les encanta hacerle al cuento, pero bueno, ok. Dos cuentos, ya regresó, no hay vuelo comercial que sepamos, porque pues no hay fotos ni nada, y llegó hace un par de horas.
Un par de horas, muy fresca ella, da la palabra a un enlace que hizo con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y con los gobernadores de Guerrero y de Oaxaca, Evelyn Guerrero y también Evelyn Salgado, y con Salomón Jara. Ellos, junto con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, dan a conocer lo que han sido las acciones preventivas ante la llegada del huracán Eric, que de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional que citó Laura Velázquez, pues se espera que toque tierra entre la frontera de Oaxaca y Acapulco hacia la medianoche de hoy y los primeros minutos de mañana. Son cerca de 10 municipios de Guerrero en donde impactará el huracán Eric y 22 del estado de Oaxaca. En todos ellos ya se ha aplicado el plan DN3 en su etapa preventiva, así como el plan Marina de rescate y auxilio a la población. Se han instalado los distintos albergues y refugios para que la población que se encuentre en orillas de ríos, de laderas de lago, y también en algunos caminos carreteros, bueno, puedan retirarse e ir a los refugios, ya que se espera que las lluvias que vengan durante la tarde-noche de hoy y los primeros minutos de mañana acompañando al huracán sean torrenciales, y pues se espera también que algunos ríos y lagos puedan desbordarse ante la intensidad de las lluvias, cerca de 250 milímetros que podrían alcanzar en estos dos estados. Por supuesto que eso impactará en toda la zona sur y centro del país. Aquí en la Ciudad de México también habrán fuertes lluvias el día de hoy y de mañana. Y bueno, lo que hace, y escuchábamos a la presidenta, es un llamado a la población para que atiendan las instrucciones de la Coordinación de Protección Civil de sus estados, se dirijan a los refugios y a los centros o albergues instalados para refugiarse, y esperen, porque va a ser durante la noche, la llegada de este huracán, el primero en la zona del Pacífico que se registra en nuestro país en este año. Hay que destacar que luego del huracán Otis y del huracán John, pues que prácticamente pasaron de noche en etapa preventiva para el gobierno de México, ahora se nota toda una estrategia y una coordinación interestatal y gubernamental con el gobierno federal para recibir un huracán, que bueno, se van a ver la diferencia de lo que se... los resultados que da una coordinación previa, y lo que hace pues simplemente olvidar o obviar un huracán en su paso por nuestro territorio. Y bueno, ya nada más para concluir, también por parte de la Secretaría de Marina se dio el informe de los avances del tren interoceánico. La presidenta está dando en ese momento algunos detalles de lo que es el tramo 1, que es el que va más adelantado con un porcentaje del 75%, y el tramo 2 con otro porcentaje casi similar del 78%. El objetivo, dice la presidenta, pues es que sea una plataforma para el desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec, que no solamente ayude al comercio internacional, sino también a los pobladores de esta zona. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en el Palacio Nacional.
Muchas gracias, Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días y nos vamos contigo, Oscar, que nos tienes más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, nos vamos con más información. Les platicamos que un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad en el municipio de Villanueva, en Zacatecas, dejó como saldo a 13 presuntos agresores abatidos. Fue informado así por Rodrigo Reyes, secretario general del gobierno estatal. Y en información internacional, en Canadá y sin la presencia del presidente Donald Trump, los mandatarios de las 7 naciones más desarrolladas concluyeron la reunión del G7 sin un acuerdo definitivo sobre la guerra de Ucrania. Para eso, escuchemos este reporte de Radio Francia.
La clausura de la cumbre del G7, celebrada en Canadá, ha puesto de manifiesto las tensiones y diferencias entre las principales potencias mundiales. La salida anticipada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien abandonó la reunión un día antes de su conclusión, le impidió asistir a las sesiones programadas sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, así como a las discusiones sobre las disputas comerciales con sus homólogos. Además, no pudo reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien fue invitado a la cumbre. No obstante, Zelensky mantuvo encuentros con los demás líderes del G7, que lograron ponerse de acuerdo para imponer nuevos aranceles destinados a presionar al Kremlin para un cese al fuego. El primer ministro canadiense, anfitrión de la cumbre, Mark Carney, anunció que su país contribuirá con aproximadamente 1.300 millones de euros en asistencia militar. Mientras tanto, el presidente Trump evitó comprometerse con nuevas sanciones contra Rusia, argumentando que esperará a que Europa tome la iniciativa. Esta reunión no logró desactivar la ofensiva comercial de Trump. El presidente estadounidense mantiene su postura, ya que argumenta que aún no ha llegado a un trato justo.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidos con toda la información deportiva, con el crack de Ibero 99. Omar, deleítanos de este menú que traes en información deportiva. Buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar? Pues vaya menú que se nos viene en este verano deportivo. También, querido Mario, de nueva cuenta, qué gusto saludarte. Y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana. Pues ayer terminó la primera jornada de la fase de grupos en la Copa Oro. Curazao empató 0-0 con El Salvador, que bueno, pues pese a tener esa etiqueta de favorito, compromete la clasificación. Mientras que Canadá goleó 6-0 a la selección de Honduras. Hoy arranca la segunda jornada con Surinam, que se estará enfrentando a la selección mexicana, así como Costa Rica del Piojo Herrera, que hará lo propio ante República Dominicana. Ya estaremos platicando al respecto de esto, mientras que en la Eurocopa Sub 21, que pues está también en marcha, España e Italia empataron a 1, triunfo de Francia 4-1 sobre Polonia, lo mismo que Portugal 4-0 ante Georgia, y Eslovaquia 2-1 también despacharon a la selección de Rumania. Mientras que en las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles 8-6 le pegaron a los Padres de San Diego para quedarse así con la serie. Los Astros de Houston 13-3 derrotaron a los Athletics en Sacramento. Los Guardians de Cleveland 3-2 despacharon a los Giants de San Francisco, así como triunfo de los Mariners de Seattle 8-0 vencieron a los Boston Red Sox, que bueno, pues ayer muchas complicaciones, sobre todo con la ofensiva. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, la lluvia que hizo presencia en muchos frentes pues retrasó algunos juegos. Los Diablos Rojos del México consiguieron el triunfo 7-3 sobre los Sultanes de Monterrey, también en victoria para los Toros de Tijuana 16-13 sobre los Tigres de Quintana Roo, en un duelo donde, bueno, los pitchers se fueron de vacaciones. También victoria de los Acereros de Monclova 12-4 sobre los Conciliadores de Querétaro, así como los Zaraperos de Saltillo 10-7 vencieron al Águila de Veracruz. Y como nota un poco al margen, ayer terminó la temporada 2024-2025 de la National Hockey League, el circuito más importante entre Estados Unidos y Canadá de hockey sobre hielo, y pues vaya ironía que Florida se ha convertido en la gran potencia de este deporte durante este último lustro. La Conferencia del Este ha sido dominada por equipos de esta entidad sureña, y que bueno, pues se le relaciona mucho con el sol con la playa, y precisamente los Panthers, que tienen su base en Miami, derrotaron ayer 5-1 en el sexto partido y definitivo para conseguir su bicampeonato a los Oilers de Edmonton, así que bueno, pues ahora Florida dominando hasta Canadá el tema de hockey sobre hielo.
Vaya, bueno, pues ahí está, querido Omar, muchas gracias como siempre.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Político MX.
Y vámonos ahora a nuestra siguiente entrevista con Político MX de Poncho Basilio, socio y director, a quien se lo damos con mucho gusto, como todos los miércoles. Poncho, muy buenos días. Platícanos este tema que traes en la mesa desde Político MX sobre la reforma a la ley de telecomunicaciones. Parece que ya está en una de las rectas finales. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mario, Oscar, y por supuesto un saludo a la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Según yo iba a hablar de las divisiones en Morena, perdón que lo diga así, pero...
Adelante.
Sí, bueno, pero también podemos hablar de la ley de telecomunicaciones con mucho gusto. No, pero creo que se conecta de alguna manera, porque también es cierto que lo que hemos visto en las últimas semanas, y lo hemos tocado relativamente en este espacio, es a partir de las todavía mayores tensiones con el gobierno de Estados Unidos, lo que ocurrió la semana pasada con la consejera estatal de Morena, Melissa Cornejo, en donde pues el vicecanciller o el subsecretario de Estado de Estados Unidos pues le anuncia en redes sociales que le cancelan la visa, lo cual también podemos hacer un análisis de esa acción. Creo que no lo amerita en este momento, pero amerita todo un análisis distinto. Pero digamos, luego sale la presidenta de Morena a hacer un llamado, ¿no?, a la prudencia, lo cual también hizo la presidenta Sheinbaum. Pero lo que vimos, pues básicamente no fue necesariamente que los morenistas estuvieran de acuerdo y que hicieran caso, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista morenista podrían decir y argumentar, ¿no?, que eso es muestra de la vida democrática que tienen los militantes y que hay pluralidad de voces. Pero también es cierto que es nuestra, y creo que eso es lo que lleva al centro de este análisis, es totalmente claro que las divisiones dentro de ese partido pasa cada día y son cada vez más evidentes. Y sobre todo porque, pues de nuevo, falta un año, pero ya se acerca peligrosamente el 2027 y el reacomodo en los estados y en la Cámara de Diputados va a ser vital para definir candidaturas y, por supuesto, lo que pase en el gobierno. Creo que es muy relevante, pues porque además todavía sale José Ramón López Beltrán, ¿no?, vía Twitter, que pues es militante de Morena, no es dirigente, pero pues es hijo del presidente López Obrador, del expresidente López Obrador, a respaldar a Melissa Cornejo, ¿no?, yendo, digamos, un tanto en contra de lo que Lisa María Alcalde, presidenta del partido, pues hizo, que no, aunque no se refirió a ella directamente, pero pues esta confrontación discursiva creo que es relevante, porque de nuevo te muestra las distintas maneras de pensar y deja en evidencia sobre todo esto que algunos analistas, digamos, como que sintetizan en los radicales, ¿no?, y los más prudentes dentro de ambas posturas del partido, pues que están totalmente enfrentados. Ciertamente, pues todo mundo podemos tener una opinión distinta, militemos o no en Morena, respecto a la postura frente a Estados Unidos, pero también es cierto que el gobierno de Donald Trump está aprovechando, yo creo que incluso más que la oposición, estas divisiones y estas declaraciones justo para presionar todavía más al gobierno mexicano. A eso sumémosle, por ejemplo, lo que está ocurriendo esta semana en Zacatecas, ¿no?, en donde Saúl Monreal primero sale a decir una cosa, digo, para variar los Monreal, ¿no?, pero primero sale a decir que hasta cuatro partidos, ¿no?, y hasta lo hace con sus deditos, muestra el número cuatro, presumiendo que hasta cuatro partidos han estado coqueteando con él, lo han estado buscando para la gubernatura en Zacatecas, y luego pues claramente le metieron, yo creo que su hermano, un regañón, y entonces sale en otro video acusando a Plumas Oscuras, diciendo que se va a ir de Morena, cuando pues bueno, un día antes había dicho todo lo contrario.
Pero lo dijo él, ¿no?
Él mismo lo dijo,
O sea, ¿cuáles plumas oscuras si él salió a decirlo?
Exacto, o sea, yo creo que pues la de él, ¿no? Porque al final, digamos, esta narrativa de es que los medios, o es que los neoliberales, o es que la derecha, pues digamos, en algunos casos creo que pudiera entenderse, pero en este me parece que nada más es el argumento, pues, ahora sí que como dicen en los memes, la vieja confiable, ¿no? Pero no necesariamente es lo que está ocurriendo. Pero lo que sí nos deja ver, una vez más, es que, por ejemplo, en Zacatecas, que va una verdadera lucha de poder de los Monreal con el resto de los morenistas, pues hay una intención real, pues, de mantenerse, o cuando menos de mantenerse con la candidatura y buscar la gubernatura que en este momento tienen con el gobernador David Monreal y que en su momento tuvieron con Ricardo, ¿no? Pues sí. Y en el Partido Verde Ecologista de México, igual, ¿no? También ahí ya hemos hablado, el gobernador quiere que su esposa sea candidata a la gubernatura por las normas de Morena recién reformadas, pues no podría ser por el tema del nepotismo, pero pues hay una evaluación seria de acuerdo a lo que nos están diciendo las fuentes de ir solos, que el Partido Verde vaya solo en San Luis Potosí, y eso nos lleva a lo que comentábamos y a la revisión de resultados de Durango y Veracruz de pasado primero de julio. Van separados y no les suele ir bien, ¿no? Eso creo que también va a repercutir en el poder legislativo, ahora que inicia el periodo extraordinario, en donde, por cierto, Fernández Noroña no está, anda de viaje, todavía no me queda claro a dónde, pero el viernes van a convocar al extraordinario y en teoría se va a discutir la ley de telecomunicaciones, la ley de seguridad, y son, bueno, leyes muy relevantes, en donde pues tampoco parece que las bancadas tengan, sobre todo la de la 4T, tenga cuestión en este momento.
Poncho, preguntarte, ¿qué tanto le estarías atribuyendo a estas divisiones y tensiones a la reforma del nepotismo que planteó la presidenta? Porque vea, vemos este recuento que nos haces, toca muchos intereses familiares, desde los que venían luchando desde antes con el PRD y Andrés Manuel López Obrador, que en este caso sería Monreal, como ahora el Partido Verde, este tema que la reforma tuvo que extenderse, se rumoraba porque querían que fuera la esposa del gobernador en San Luis Potosí. Entonces, esta reforma que en algún punto pareciera muy bien, combatir los intereses familiares, cupulares, pero que también le puede traer muchas consecuencias al proyecto de Claudia Sheinbaum, sobre todo cuando logró conseguir una mayoría calificada para impulsar su proyecto.
Sí, o sea, creo que este es el origen de un intento que además creo que es muy loable y comparto, o sea, no es que estemos justificando que los familiares sean los inmediatos en las candidaturas, pero creo que también evidencia pues que el partido no necesariamente tiene una dirigencia fuerte, ¿no? Y no solo me refiero a Luisa María Alcalde, sino también a Andrés Manuel López Beltrán. Andy, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque...
Que no le digas Andy, que no le digas...
bueno, perdón, se me fue.
Que no le digas Andy porque se llama Andy, pues no le digan así, porque no le gusta.
Exacto, no le decimos Andy entonces, pero no, a ver, o sea, creo que lo que sí es cierto es que en otro momento, y no tanto por las dirigencias que estaban como Mario Delgado o Jacob Polensky, pero sí por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su momento también fue dirigente del partido, pues había un liderazgo fuerte dentro de ese partido en donde se terminaban cuadrando. Aquí creo que hay varios grupos que están jaloneándose, hay varios grupos que están cada vez más descubriéndose, ¿no? Y el famoso fuera máscaras. Y mientras más se acerque el 2027, creo que vamos a ver esto incrementándose. Y mientras más presión haya Estados Unidos, también eso se va a aprovechar pues por los gobiernos, pues el gobierno de Trump, y también por la oposición, que creo que tampoco es que esté especialmente fortalecida, no es que le esté echando porras, creo que esto está ocurriendo porque internamente Morena tiene problemas, pues no sí, porque la oposición esté siendo especialmente fuerte.
De acuerdo. Bueno, muchas gracias, como siempre, Poncho, por el análisis.
Les mando un fuerte abrazo y por favor sigan a Político MX y a Pulse MX.
Gracias, es Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Nosotros vamos a una pausa y vamos a regresar con el tema de la guerra y una reflexión un poco más amplia que ya planteaba Oscar hace rato de Bueno, ¿y qué pasa con la diplomacia? ¿Qué pasa con los recursos? Se supone que para gestionar esto vamos a tratar de ponerle perspectiva más histórica, incluso más amplio. Ya, digamos, ya le reportamos qué está pasando en el campo en las últimas horas. Ahora queremos, como hacemos siempre en este espacio, tratar de entender cuál es la película, no la foto del día, sino la película. De todo esto platicamos regresando a la pausa.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, y vamos a seguir platicando de lo que está pasando en el mundo. Decíamos, tratando de no quedarnos con la nota del día, sino el proceso, que es lo que está en juego. Y por eso me ilusiona mucho poder platicar con el doctor Ángel Jaramillo Torres, con una amplia trayectoria en la academia, en publicaciones, actualmente en Letras Libres, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos en el Exterior, de Comexi. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Mario, gracias por invitarme, ¿sí me escuchan bien?
Le escuchamos perfecto, al contrario, gracias a usted. Y si hiciéramos un poco de zoom out y tratáramos de ponerle perspectiva, doctora, a esto que estamos viendo, ¿qué diría que está en juego en este momento en la guerra entre Israel e Irán y el punto donde nos encontramos hoy? ¿Qué es lo que se está definiendo?
Lo que se está definiendo, me parece a mí, son... tendríamos que hablar de tres niveles. Primero está el nivel de la seguridad de propio Israel. En segundo lugar está la cuestión regional, es decir, ajá, la seguridad regional en el Medio Oriente y en las reverberaciones hacia Europa, hacia Asia, hacia Rusia. Y en tercer lugar, pues yo creo que sí, eso lo podemos platicar, pero también tiene una dimensión mundial, una dimensión global. Si esto no sale bien, hay la posibilidad, yo creo, y lo podemos hablar, de que el conflicto se vuelva internacional.
¿Por qué? Déjeme detenerme en el primer escenario, me parece, el primer elemento me parece muy claro, que es el tema de Israel y lo que ellos han dicho significa incluso como una amenaza existencial el que Irán tenga armas nucleares. Entiendo lo regional, pero ¿en qué momento esto puede convertirse en un escenario ya de guerra global?
Sí, bueno, antes de la intervención, digamos, de Israel en Gaza, ajá, lo que se estaba discutiendo mucho era una coalición que se estaba formando entre Rusia, China e Irán. Estos tres países conformaban, digamos, un trío de gobiernos que estaban tratando de realizar, digamos, una especie de guerra contra el Occidente, ¿no? Uh-huh. A través, por ejemplo, Rusia en el caso de Ucrania, China en el caso de Taiwán y Irán en el caso de Israel y del Medio Oriente. Entonces sí se estaba conformando esta, hay varios escritos sobre eso, se estaba conformando esta gran alianza, digamos, ¿no? Entre Rusia, entre Moscú, Beijing y Teherán. Ahora, digamos, con la intervención de Israel primero en Gaza y ahora en Irán, habría que ver si esta alianza va a persistir en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Por lo pronto sabemos que Rusia y que China han hablado más bien de estar en favor de la causa iraní, aunque no se han metido a ayudarlo en términos militares, ¿no? Pero sí han hablado de que han rechazado la intervención israelí y han mostrado que están que son simpatizantes de la causa de Teherán.
De acuerdo. Doctor, buenos días. Le saluda Oscar Reyes. Justo con esto que nos platica de los conflictos mundiales, preguntarle más bien, ¿qué está pasando con la diplomacia en el mundo? Es algo de lo que se ha reflexionado últimamente, porque pareciera ver que esta se está viendo rebasada, se está viendo ignorada, y entonces esto comienza a actuar de una manera como directa, unilateral, como una solución práctica por parte de los países. Entonces, antes, que era una herramienta eficaz, ahora pareciera ser que ya no es un camino central, sino una etapa que por la cual atraviesa antes de que se use la fuerza de alguna manera algún país, o esto tan siquiera en el nicho de seguridad, y bien hacía el recuento entre ahora Israel e Irán, en su momento Rusia e Ucrania, la intimidación de China a Taiwán, o el allanamiento incluso de la embajada mexicana en Ecuador.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Podríamos, por ejemplo, hacer una distinción entre lo que intentó Estados Unidos en Irak en 1991 e incluso en 2003 y en otras intervenciones que han realizado en el mundo. Siempre se pasó o se intentaba pasar por la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Y de hecho,
exacto.
Los medios de comunicación y la sociedad civil lo que sucediera en el Consejo de Seguridad era importante y se discutía cuáles eran las visiones, por ejemplo, de los cinco países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y cuáles eran las visiones de los 10 países que son miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, y era algo que estaba en el aire, que era importante, ¿no?
Uh-huh.
Desde hace algunos años, al parecer eso ya no importa, ya no se discute. Realmente no es importante y no se está hablando en los medios de comunicación cuál es la posición de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad.
Incluso, ¿no? Doctor, perdón que le interrumpa, pero hasta dentro de propio Estados Unidos, hoy no vemos al día de hoy, a las 8:48, al propio Congreso de Estados Unidos tener una discusión sobre autorizar o no la posible intervención de Estados Unidos en el conflicto. Es decir, parece que las instancias, a veces las internacionales, como señala, pero hasta las domésticas, parecen rebasadas.
Sí, exactamente. Hay que decir que es tradición en Estados Unidos que hay una especie de contradicción o paradoja existente desde casi toda la historia de Estados Unidos, de que la Constitución le cede al Congreso la facultad de iniciar una guerra, pero esta realmente nunca se ha respetado, ¿no? Siempre es el Ejecutivo el que decide realizar una guerra o no. ¿No? Entonces, digamos, no hay un cambio en esto, pero sí hay un cambio simbólico en el sentido de que en otras instancias de conflicto internacional que Estados Unidos decide que tal vez tenga que intervenir militarmente, siempre había discusiones en el Congreso, ríspidas, importantes, que la prensa retomaba, aunque todos sabíamos que al final se iba a realizar lo que dijera el
presidente.
¿No?
Okay.
El presidente.
Sí, pero como dice usted, había por lo menos un espacio de discusión más allá de la capacidad de incidencia en la decisión. ¿En dónde queda?
Y eso es importante. Sí. Eso es importante.
Claro, claro que es importante. Y regreso a la pregunta que le hacía Oscar, doctor, sobre el tema del plano internacional, porque llevamos viendo que los organismos multinacionales no es que impidieran el desarrollo de los conflictos, pero como usted señalaba, y ahorita vale la pena recordar a nuestro auditorio más joven, pues permitían forzaban a los gobiernos a tratar de darle cierta legitimidad a las acciones, a construir algunas coaliciones mínimas, a llevarlo a votar. Hay momentos históricos muy relevantes, como cuando México no acompaña al gobierno de Estados Unidos en la invasión de Irak, la famosa votación con el presidente Fox, cuando decide no acompañar, con la tensión que eso significaba para la relación entre México y Estados Unidos. Hoy parece que ya todo eso quedó de lado. ¿Y qué pasa para el futuro de los organismos multilaterales, doctor? Lo mismo ahora en temas de seguridad, pero podríamos hablar con los mismos temas de comercio, por ejemplo, con el espacio de la discusión de los aranceles con Trump y los acuerdos binacionales, ¿no?
Sí, exactamente. Pues no sé si a lo mejor se tendría que comenzar a pensar en una reformulación del sistema multilateral, ¿no? No solamente de las Naciones Unidas, sino, como tú dices, de la OMC, que también la Organización Mundial de Comercio, pues no intervino, realmente no fue importante en la decisión que tomó Donald Trump de establecer aranceles, ¿no? a diferentes países. Muchos aranceles que obviamente violaban las estipulaciones de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? y realmente este organismo que se creó, que el propio Estados Unidos ayudó a crear y que fue fundamental en su creación cuando se crearon las instituciones de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora Estados Unidos pues no le ha interesado e incluso pues ataca a la Organización Mundial de Comercio. El propio Trump, ¿no?, en varias ocasiones se ha referido a la Organización Mundial de Comercio. También, por ejemplo, pensemos en el Tribunal Penal Internacional, ¿no? Que es el que se dedica a establecer si, por ejemplo, un mandatario ha creado condiciones para que se pueda decir que hay genocidio, ¿no?, o crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. Tampoco ya parece ser importante. Por ejemplo, todos sabemos que Putin es realmente un criminal y lo ha establecido así el propio Tribunal Penal Internacional, y también Netanyahu, ¿no? Los dos, Putin y Netanyahu, son criminales de acuerdo al propio Tribunal Penal Internacional, ¿no? Y sin embargo, pues no, las naciones del mundo no lo toman en serio, ¿no?
De acuerdo. Sí, este daño de los organismos multilaterales, ahí está. Y bueno, pues yo le agradezco, doctor, esta oportunidad de conversar.
Ah, no, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, es el doctor Ángel Jaramillo Torres, miembro del COMEXI, el Consejo Mexicano de Asuntos Exteriores, y colaborador también en Letras Libres. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de esta mañana. Vamos con algo de música después de todos los temas que hemos tenido, querido Oscar.
Green Eyes de Coldplay, esta mañana nublada que está todavía acompañándonos la llovizna, y lo va a hacer a lo largo de esta semana seguramente. Pero vámonos a la recta final con Ernesto, a quien saludamos nuevamente. Ernesto, adelante.
Pues mi querido Oscar, para compartir con todos ustedes que la presidenta está haciendo un detallado reporte de cuáles fueron los resultados de sus reuniones bilaterales con los distintos jefes de Estado con quienes se reunió allá en Canadá con ese marco de la reunión del G7. Ella comenta acerca de la llamada que tuvo con el presidente Donald Trump, que en efecto que él le expresó primero su disculpa de no poder haberse reunido y que establecieron pues las bases para poder llegar a un acuerdo en varios temas que pudieran suscribir en fecha próxima, para que de esa manera pues las decisiones que se vayan tomando de aquí en adelante por parte del gobierno de Donald Trump pues no afecten al país directamente. Pero vamos a escuchar cómo es que la presidenta detalla un poco más acerca de lo que fue esa llamada con el presidente de Estados Unidos.
Bueno, primero se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral. Incluso me dijo, no puede pasar por Washington de regreso a México. Le dije, bueno, no lo tengo planeado, y además pues hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos. Y yo le hice un planteamiento en el sentido de, hemos alcanzado muchos acuerdos. Hoy pues tenemos una frontera mucho más segura. Hay un acuerdo en términos de seguridad que prácticamente es un primer acuerdo que se firmó en Washington, y ahora es un avance de ese acuerdo que ya prácticamente está listo para determinar la colaboración y la coordinación a partir del respeto a nuestras soberanías. En migración pues hay una disminución muy grande de la migración que pasaba por México, y entonces le planteé que porque no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio.
Lo dicho por la presidenta sobre este acuerdo. Y bueno, dos temas importantes ya nada más para concluir que se abordaron ya también en la mañanera. Le preguntan a la presidenta sobre esta pues polémica ley o reforma al Infonavit y programa que tiene para legalizar las invasiones
La presidenta aclara que antes que todo se va a garantizar el derecho a la propiedad privada que está en la Constitución y no pueden pasar por encima de ello. También establece que en casos en los que un juez determine el desalojo de las personas que no son dueñas de una vivienda, pues se procederá conforme lo dicte el mismo impartidor de justicia, pero que se va a garantizar el derecho a la propiedad privada. No comenta si vaya a haber algún cambio. Y también sobre la ley censura en Puebla, tampoco dice que vaya a hacer, solamente dice que su gobierno reprueba cualquier tipo de censura. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina y en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, gracias, Oscar Reyes.
Gracias, Mario, gracias a toda la gente que estuvo con nosotros.
Gracias, Axel, gracias, Irra, gracias a todos. Nosotros nos vamos, se queda usted en el radar mañana a las 7 y hoy con otra vez las 9. Mañana le seguimos. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.